La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Que por alguna razón Dios ha traído a mi memoria durante la semana pasada y esta mucho acerca de su fidelidad. Y me he acordado de cantos como "Tu fidelidad es grande". ¿Verdad qué lindo? Y también "Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad". Tantas canciones lindas, ¿verdad? Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Y me la he pasado llorando por 2 semanas pensando en la fidelidad de Dios. ¿De verdad? Que Dios es fiel, amén. Ojalá que Él nos encuentre a nosotros siéndole fieles a Él, a la iglesia, a nuestra familia. Amén. Aleluya. Yo quiero que busquen su palabra, Éxodo capítulo 17. Hemos estado hablando por las últimas 3 semanas, esta es la 4ª semana, que estamos hablando del tema "Soy miembro de la iglesia". Yo soy un miembro de la iglesia. Y hemos hablado de varias responsabilidades o compromisos que nosotros debemos tomar en nuestra vida en serio cuando decimos que somos miembros de una iglesia. Si no estamos dispuestos a tomar estos conceptos y tomarlos como un compromiso, entonces, ¿cómo podemos decir que somos miembros de la iglesia? La semana pasada yo les hablé acerca de las preferencias y dije que cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo como miembro de la iglesia, yo tengo que poner a un lado mis ¿qué? Mis preferencias y mis gustos. Porque yo no vengo a la iglesia para que me gusten y para que me deleiten y para que me pongan mis predilecciones y mis deseos adelante. Son los de Cristo, amén. Yo tengo que venir a la iglesia dispuesto a dejar muchas cosas de mi mente y de mi corazón, mis deseos, mis predilecciones, hacia un lado, pensando en lo que Dios tiene por prioridades. Y hablando de eso, ponme el compromiso de la primera vista que tengo allí. Basado en eso, no sé si se ha fijado que cada semana he predicado acerca de una parte del compromiso de la iglesia y después les doy a ustedes algo así para que mire y seamos comprometidos. Y basado en lo que hablamos la semana pasada acerca de no poner mis preferencias ni mis deseos primero, dice allí, yo soy miembro de la iglesia, no impondré mis preferencias ni mis deseos en la iglesia. Esto sería servirme a mí mismo y yo no quiero eso, ¿verdad? Soy miembro de esta congregación, ¿para qué? Para servir ¿a quién? A los demás y a Cristo. Mi Salvador fue a la cruz por mí. Podré superar cualquier inconveniencia o asunto que no sea de mi preferencia o estilo. O sea, cuando algo no va como usted lo quiere, usted puede superar eso. Y para cerrar, eso debe ser un compromiso que está en nuestro corazón como miembros de la iglesia. En Filipenses capítulo 2 nos dice a nosotros, considerando a los demás como ¿qué? Superiores. Más importantes, ¿verdad? Ese debe ser el corazón de cada miembro de la iglesia, que el que está a su lado es más importante. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres más importante que yo? Mija, si usted no tiene a quien decírselo, dígamelo a mí, no importa, ¿verdad? Que la veo que está buscando, la pobre, dígamelo a mí, no importa. Usted es más importante que yo. Tú eres más importante que yo. Si todo el mundo tuviera esa actitud, qué linda sería la iglesia, ¿verdad? Qué lindo sería siempre el compartir cuando nosotros ponemos a los demás como más importantes y prioridad en nuestra vida. Cuando yo quiero que los deseos y las predilecciones de los demás se cumplan en vez de las mías, me vuelvo altruista, ya no soy egoísta. Amén. Espero yo que usted en su corazón pueda hacer un compromiso como ese. Si usted se dice ser, yo soy miembro de la iglesia, especialmente de la iglesia Oreb. Amén. Wow, qué ánimo. Membresía. Wow, todos a la vez, así, amén, ¿verdad? Si usted va al sitio web de nosotros, dice allí, hay un párrafo que yo escribí donde dice cuál es nuestro propósito y nuestra visión y al final dice, somos
Vaya al website, porque de verdad que yo no puedo estar repitiendo las cosas así, hombre. Dice, somos Oreb. Amén, por favor. Aleluya. Si usted, bueno, yo lo voy a dejar ahí porque no voy a pelear con eso. Mejor vamos a lo que vinimos. En Éxodo capítulo 17, quiero hablar hoy acerca del miembro de la iglesia y el compromiso que debe tener de orar por su pastor y sus líderes. Hoy vengo a pedir. ¿A cuánto le gusta que los pastores pidan? Me gusta. Vengo a pedir oración, mamá. De verdad. Lo que vengo a pedirles hoy es oración. Por mí, por mi familia y por los líderes de la iglesia. La Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Por el presidente, por el vicepresidente, por el gobernador, por el alcalde, por los legisladores. Debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. ¿Cuánto más debemos orar por mi pastor, por nuestro pastor, por nuestros líderes en la iglesia, para que nos dé sabiduría, amén? Para que nos ayude, nos ilumine. Bueno, anyway, me voy a adelantar a todo esto y no puedo. Vamos a Éxodo capítulo 17 y vamos a leer el capítulo básicamente completo. Son 16 versos, me parece. Y miren lo que está sucediendo. Esto es un pasaje muy conocido para muchos. Ustedes saben que Dios vino con brazo fuerte y poderoso y sacó al pueblo del cautiverio en Egipto y los lleva hacia el desierto, cruzan el Mar Rojo para ir entonces hacia la tierra prometida. ¿Y quién es el líder? Moisés. Él es el pastor de Israel. ¿Ok? Y de hecho, quiero que veamos esto. Entonces, miren lo que está pasando. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. O sea, no había agua. Entonces el pueblo contendió con Moisés. Aquí va. ¿Pastor? ¿Verdad? A quejarse. Contendió con Moisés, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Wow. Y mira lo que dice después, en el verso 3. Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestros ganados? Exagerado, hombre. Y clamó Moisés al Señor diciendo, mire esto. ¿Qué haré con este pueblo? ¿Usted sabe cuántas veces yo me he preguntado eso? ¿Qué hago con esta ovejita? Un poco más y me apedrean. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, los líderes, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en... Somos Oreb, amén. Por favor. Ok, por fin la agarraron. Y golpea, dice, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos, líderes de Israel. Y puso aquel lugar el nombre de Masa y Meriba. Por la contienda de los hijos de Israel. Masa significa prueba y Meriba significa contienda de los hijos de Israel. Y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces, mire lo que sucede, inmediatamente, mire lo que sucede. El pueblo está murmurando, el pueblo está criticando, el pueblo está en división, el pueblo anda en esas cosas que no debemos andar, pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Inmediatamente, miren esto, esto es bien importante notar. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, el capitán del ejército, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur, ¿vieron qué nombre tan lindo para que le ponga a su próximo nieto o hijo? Ur, ¿verdad? Subieron a la cumbre del collado y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y lo puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Wow, wow. Quiero que vamos a anotar algunas cosas aquí. Voy a tratar de ser más breve que en el de inglés. En el de inglés no sé qué me pasó, pero hablé por una hora. Les prometo que voy a ser más rápido en este. Pero mire qué interesante es lo que está pasando aquí. Hay muchas cosas lindas, pero póngase a pensar lo importante que es sostenernos en oración los unos a otros. O sea, darnos apoyo en oración unos a otros. Moisés se le caían los brazos y Aarón y Ur venían y se los levantaban. Y mientras estaban levantados había victoria. Cuando se le caían empezaba la derrota. Qué importante es orar. Leí acerca de un pastor muy famoso de los años 1800, el doctor Wilbur Chapman, que dice que cuando él llegó por primera vez a predicar a una iglesia, estaba crudito, estaba nuevito. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia en el 99, el hermano Javier se ríe. Yo venía con toda mi experiencia a pastorear la iglesia Horeb. ¿Usted sabe cuántas veces yo había predicado antes de ser pastor de esta iglesia? Dos veces. Y las dos veces fueron copiadas. Mire, yo no sabía nada cuando llegué aquí. El pobre Javier y la hermana María, la hermana Ruth, se han tenido que aguantar en oración aquí conmigo, ¿verdad? Hermana Rosalba, en oración para que el Señor me ayude. Y eso es lo que vengo a pedirle hoy. Pero dice este caballero que cuando él predicó su primer sermón, se le acercó un anciano de la iglesia y le dijo: ven, jovencito, te voy a decir algo. De ahora en adelante yo te voy a ayudar con la predicación. Y él dijo: ¿cómo? ¿Sí? Sí, te voy a ayudar. Voy a estar orando por ti. Usted solo predica la palabra. Yo le voy a ayudar y voy a estar orando por ti. Dice que al cabo de una semana o dos se unieron dos hombres más a orar por él. Y cuando fue pasando el tiempo se unieron 5, luego 10, luego 50. En cuestión de poco tiempo había 200 personas orando en el sótano de la iglesia cada domingo antes de que el pastor llegara. ¿Usted se imagina con qué poder y con qué unción y con qué confianza puede el pastor pararse detrás del púlpito sabiendo que cuando llegó habían 200 orando por él en el sótano? Esta iglesia se abre a las 6 de la mañana todos los domingos. Y usted tiene la oportunidad de venir y orar. Yo sé que no llegan 200, pero me parece que llegamos como a 190. Ahora, como 10. Me confundí, se me zafó un número allí. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué bueno. Usted puede hacerlo, usted puede ayudar. Pero mire, ¿qué pasó con esta iglesia? En cuestión de 3 años, 1,100 personas vinieron a conocer a Cristo. Y de esos 1,100, 600 eran hombres. Que eso es bien raro en las iglesias, ¿verdad? Que haya más hombres que mujeres. ¿Usted se puede imaginar eso? Y así yo quiero pedirles hoy, y quiero darle gracias a todos los que oran por mí, por mi familia y por los líderes de la iglesia. Pero quiero animarle a que nos ayude porque necesitamos mucho de su oración. Y vamos a ver algunas cosas que vemos aquí. ¿Por qué es que necesitamos tanto esa oración? En el verso 9 podemos ver una pista. Moisés dijo a Josué: escógenos hombres que salgan a pelear. Hace falta quien nos ayude a pelear la batalla. Y es importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una posición de gran responsabilidad. Mire, yo le digo una cosa. Cuando yo estaba en el ejército, yo trabajaba con aviones y trabajaba con el sistema de seguridad, el paracaídas y el asiento que salva la vida del piloto cuando lo van a estrellar. Cuando un avión le pega un cohete, el piloto solo ala una manigueta, sale y sale en el paracaídas y salva su vida. Si ese paracaídas no funciona, si ese asiento no funciona, si ese cohete no dispara, si esa palanca no sirve, me llevan a juicio a mí. Yo tenía una responsabilidad bien grande cuando estaba en el ejército. Y fueron 3 veces que se estrellaron 3 aviones. En los cuales yo había trabajado. Y 3 veces me tuve que presentar delante de mi comandante para darle cuentas de lo que yo había hecho con ese avión. 3 veces. 2, 1 sobrevivió y 2 murieron. Usted se puede imaginar el cargo que siente uno cuando vienen y le dicen, se estrelló tal avión, y cuando buscan todos los papeles, David Rodríguez, suba a ver al comandante. Sí. Y así me paro yo enfrente y le dice, el piloto fulano de tal acaba de perder su vida, se estrelló en tal lugar y no sobrevivió. Estamos mirando toda la documentación del sistema de seguridad y de salvar su vida. ¿Qué pasó? Yo pensaba que esa era la responsabilidad más grande que yo iba a tener en mi vida hasta que me vine a parar detrás de un pedazo de madera en la iglesia. Y me doy cuenta que necesito tanta oración. Tenemos una gran responsabilidad, los líderes y los pastores en las iglesias, y estamos en constante ataque. Usted vio lo que sucedió allí, y la razón por la que yo quise que le dije, preste atención de lo que está sucediendo. El pueblo comienza a murmurar, el pueblo comienza a dividirse, el pueblo comienza a quejarse, todos empiezan a criticar, ¿y qué pasa? El diablo dice, ahora es que los vamos a atacar. El diablo es astuto, él aprovecha nuestras debilidades para entrar. Entonces Amalek, el rey Amalek, aprovechó, este pueblo está dividido, míralo cómo están entre ellos, para allá vamos. Y eso era lo que hacía, y de hecho, si usted mira la historia de los amalecitas o los descendientes del rey Amalek, se va a dar cuenta que Dios dice claramente, precisamente en Deuteronomio, un poco más tarde, ya después que van cruzando el desierto y ya van llegando a la tierra prometida, Dios les recuerda, ¿se acuerdan cuando ustedes entraron y los amalecitas vinieron contra ustedes? Que Moisés levantó los brazos. Ahora les quiero decir algo. Y le dice en Deuteronomio capítulo 25, en el verso 17 al 19. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Le dice, acuérdate. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los que, agotados en tus retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. La retaguardia, los que iban en la parte de atrás, ¿saben quiénes eran? Las mujeres y los niños. Los amalecitas se aprovecharon, están cansados, están fatigados, las mujeres y los niños se están retrasando. Este es el momento de atacarlos. Y el diablo sabe cuando en la iglesia se están poniendo las cosas feas, en tu casa, en el trabajo, en tu vida, y aprovecha esas debilidades y esos cansancios y esas fatigas, ¿para qué? Para atacar. Y eso es lo que quiero que vea allí. Por tanto, esto es lo que dice Dios, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos y alrededor, y en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. En otras palabras, mire que esto es cosa dura. Dios le dice a Israel, no te olvides de que vas a eliminar a los amalecitas por completo, que no quede ni el apellido de ellos por ahí. Sin embargo, pasan los años, Israel entra en la tierra prometida y empiezan a establecerse, y cuando se establecen como nación piden rey, y Saúl se establece como el primer rey de Israel. Y Saúl entonces toma el mando, y como él era un guerrero, porque era un guerrero tremendo, la primera tarea que se le da a Saúl es acabe con los amalecitas de una vez. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Fue y acabó con todos, pero dejó al rey Agag vivo, al rey de los amalecitas. Le perdonó la vida a él y a su familia. ¿Qué sucede entonces? No obedeció. Y de hecho, fue el primer acto que hizo Saúl, como quien dice, y claro que se adelantó también porque fue hizo sacrificio que no le permitía, pero esos son otros 20 pesos. Esa se la cuento otro día. Pero Saúl mete la pata de primera instancia, y lo primero que le dice Dios, de cierto tu reino va a ser cortado, se acabó. Comenzando ya perdió, porque no hizo como Dios le dijo. ¿Y qué pasa? Que Agag, el sobreviviente, el rey, entonces siguió hacia adelante. Ah, no se asusten. Siguió adelante y más tarde vemos que los amalecitas vuelven a atacar a Israel. Y de hecho, los israelitas terminan en cautiverio en Babilonia, como usted sabe. Y el rey Artajerjes, ese es otro nombre que le puede poner uno de sus hijos si quiere. Artajerjes, el rey de Babilonia, viene uno que se llama Amán. Ah, Belkis hizo Amán, rápido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si usted ha leído el libro de Esther en la Biblia, se da cuenta quién es Amán. Amán era hijo de quién. Era un agaguita, hijo de Agag, hijo de Amalek. y se encargó Amán el Agagita o Amalecita de promulgar un edicto y convencer al rey de que eliminaran a los judíos. Pero gracias a Dios, que embistió de poder a una mujer llamada Esther para que fuera delante del rey y abogara por su pueblo, y el pueblo fue liberado y Amán dejó de existir y se acabaron los amalecitas por fin. Pero nosotros tenemos una batalla con un amalecita que es bastante malito, se llama el diablo, y él todavía no está vencido por completo. No ha sido echado al lado de fuego, él anda por ahí como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Es necesario que nosotros estemos en la batalla. ¿Cómo se gana la batalla? Solo se gana en oración. Mire, por eso estamos en una posición de gran responsabilidad. Necesitamos estar intercediendo por el pueblo de Dios. Yo tengo que estar intercediendo por ustedes. Mi labor es representarlos a ustedes delante de Dios y estar por ustedes y para ustedes constantemente. Esa es una responsabilidad que tiene su líder, de defenderlo, de orarlo, de escucharlo, de estar con usted, de echarlo hacia adelante, de darle ánimo, de corregirlo, de hacer todas esas cosas intercediendo por usted. Mire, la verdad es que dijo Oswald Chambers es un escritor de uno de los devocionales más vendidos de toda la historia del mundo, The My Utmost for His Highest. ¿Cómo se dice en español? Se me olvida. Pero yo se lo voy a conseguir. Y si usted tiene la oportunidad de comprar ese libro y usarlo como devocional alguna vez en su vida, le cuento que va a ser bendecido. Muy lindo. Pero él dijo esto, Oswald Chambers, al escritor: la oración no nos prepara para el gran trabajo. La oración es el gran trabajo. A veces nosotros oramos poquito y trabajamos mucho. Deberíamos orar mucho y trabajar poco, ¿verdad? Nosotros no solamente estamos intercediendo, también estamos para inspirar al pueblo de Dios. Esa es una de las posiciones que tengo como pastor y como su líder y los líderes de la iglesia, inspirarlos a ustedes a vivir más y a buscar de Cristo más en sus vidas, ¿verdad? A darle ánimo. Usted dirá, pero es que mi líder, yo no sé. Bueno, pues le falta ánimo, tengo que darle yo ánimo a él. Maybe yo necesito ánimo. Ore por nosotros. No somos perfectos. Necesitamos estar porque estamos en una posición de gran responsabilidad. Es importante, necesitamos inspirar a otros. Somos instrumentales en el éxito de la iglesia. Si el liderazgo va mal, la iglesia no tiene éxito. Si el pastor va mal, la iglesia no tiene éxito. ¿Amén? ¿Será cierto? Eso es cierto. Donde el líder no llega, no puede llegar el pueblo. Entonces es necesario que usted ore por mí, porque yo necesito, como puntero en la iglesia, como pastor, poder ser un instrumento que Dios pueda usar para usted y para mi beneficio. Somos instrumentales, tenemos que ser buenos líderes para que el evangelio pueda tener el éxito que Dios quiere que tenga alrededor nuestro. Tenemos que ser líderes que sabemos delegar y reclutar. Esta es una de las partes más difíciles, pero le digo difícil. Mire, ¿qué hace usted los domingos en la noche? ¿Qué hace los domingos en la noche? Doblar ropa. La voy a llamar para que vaya a mi casa los domingos de la noche. ¿Qué hace? ¿Descansa? ¿Ah? Sí, porque el lunes hay que levantarse temprano, ¿no? All right. So, el domingo de la noche usted sale de aquí ahorita, ¿y qué va a hacer? A darse una bien buena, ya sea en cualquier restaurante en su casa, yo no sé, pero usted va y come. Y si usted es como yo voy y como y se me sube el azúcar y caigo. ¿No? Caemos rendidos, nos tomamos una siesta. ¿Cuántos hacen eso? Descanse, hombre, domingo, qué rico. Y después más tarde se levantan, se toma su café con una tremenda concha o semita así de grande, y usted es feliz como una lombriz. Y de ahí para allá a lamentarse porque mañana hay que trabajar. ¿Qué hacen los líderes los domingos en la noche? El pastor los trae aquí a las 7 y no los deja ir hasta las 10 de la noche. Los tiene 3 horas en reunión. Y aquel dijo amén, le gusta que lo torturen, ¿verdad? Mire, le digo una cosa, los líderes de esta iglesia todos los domingos, después que usted se va a su casa y usted está descansando, ellos tienen que regresar aquí a las 7 y de 7 a 9 y media, casi hasta las 10 de la noche, están aquí y ya estamos así de cansados, ¿verdad? ¿Haciendo qué? buscando la voluntad de Dios para ver qué hacemos en la iglesia, qué hacemos con los grupos, cómo podemos orar, qué tenemos que hacer, qué plan, qué actividades, cómo vamos a hacer con este problema, qué vamos a hacer aquí, cómo vamos a hacer allá. Y una de las partes más difíciles es que cuando nos emprendemos y decimos, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y cuando le digo, fulana, usted se va a encargar de esto, hermana. Ay, pastor. Y le digo, pero no quiero que usted lo haga. Quiero que usted reclute gente de su célula y de las otras para que lo hagan. Pastor, pero si es que la gente no quiere. Deja lo difícil que es reclutar gente para que ayude. Esa es una. ¿Y sabe qué yo le digo a ellos? ¿Sabe de quién es eso culpa? Hello. ¿Qué le digo, María? Si no los puede animar a servir, eso es culpa suya. Uy, ¿se enojan los líderes conmigo? No, pastor, es que usted no sabe. Sí, yo sé. Y yo tengo que darle ánimos a ellos para que ellos le den ánimo a usted. Y a veces soy yo el culpable, ¿sabe? Los líderes tenemos mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que saber delegar, pero también tenemos que saber reclutar y tratar a la gente para que se envuelva en el trabajo de la iglesia. Necesitamos saber cómo trabajar con la gente para que la gente pueda ver la visión de la iglesia y pueda ver más allá de hoy. Mire, es necesario que nosotros pensemos en eso. Yo quiero que usted piense por un segundo. Le voy a dar 5 segundos para que usted piense en su líder. Y si usted no pertenece a un grupo de esta iglesia, piense en este pastorcito que está aquí. Y por 5 segundos, dile gracias a Dios por los líderes que tenemos en la iglesia. Se le acabaron los 5 segundos. Vamos a seguir. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y hay muchos de ustedes que tienen la capacidad, la preparación. Tienen el corazón y tienen todo, pero no la disposición para hacerlo. ¿Usted sabe lo difícil que es uno decir, hermano, le gustaría a usted dirigir un grupo de personas? No, pastor, yo salgo tarde del trabajo, yo, y me la ponen todas. El marido mío no quiere a nadie en mi casa, me ponen todas las excusas. Sí, ¿usted sabe lo difícil que es? Pero una cosa nos hemos dado cuenta, que cuando en la iglesia se abren nuevos grupos en la comunidad, la iglesia crece y se fortalece. Pero le tenemos miedo porque es una, ¿qué? Responsabilidad. Ay, entonces me toca venir todos los domingos también, en la noche. Ay, entonces todas las semanas tener gente en mi casa y darle comida también. ¿Vieron? Parece gracioso, pero excusa seria. No queremos la responsabilidad, ¿verdad? Y lo difícil que es conquistar. Y sí, vámonos, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios por los líderes que usted tiene. Mire, yo le doy tantas gracias a Dios por los líderes de iglesia todas las semanas, año tras año. A ver. ¿Quién abrió grupo de célula aquí en el 2003? ¿María? ¿Belkis? ¿Usted? Mire, desde el 2003, 15 años. Todas las semanas dirigiendo un grupo en su casa, buscando, visitando, hablando, llamando, tratando de traer gente. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe el sacrificio que es? ¿Cuántos quisieran esa responsabilidad? ¿Aún así? ¿Vieron? Entonces, denle un aplauso a los líderes, por favor. Pero acuérdese ellos en sus oraciones, todos los días, acuérdese ellos. Mire, la oración es crucial para la victoria. Vamos, ahora sí, nos vamos a tener que mover porque ya se me fue el tiempo aquí. La oración es crucial para la victoria. Qué importante es que nosotros oremos. Si no oramos, no vamos a conquistar, no vamos a hacer nada. En los versos 10 y 11 dice que le había dicho a Josué que agarrara el ejército y fueran a pelear. Pero luego dice que Moisés tenía en alto sus manos, Israel prevalecía. O sea, tenía alto en sus manos. ¿Qué significa esto que Moisés tenía sus manos en alto? ¿Acaso había tanto poder en Moisés que si él levantaba la mano todos se caían? Como hacen algunos por ahí. ¿Ves? Se cayó uno por ahí. No es eso. ¿Sabe qué pasa? Que Moisés tenía sus manos levantadas ¿hacia quién? Hacia el Dios Todopoderoso, diciendo, mire, yo no confío en ninguno de ustedes, pero pongo mi confianza en aquel que los guía y los ayuda a todos ustedes y vamos a ganar. Y mientras Moisés mantuviera su enfoque en lo que Dios le dijo, que fue, levanta tu vara, levanta tus brazos hacia mí, pon tus ojos sobre mí, la victoria es segura. Cuando usted se enfoca en Él, cuando usted ora, se tira de rodillas, y cuando usted, su enfoque es Dios, le cuento que Dios obra y hace milagros y le da la victoria. Sí, eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Moisés estaba intercediendo por el pueblo, y eso es lo que necesitamos, gente que interceda los unos por los otros. Mire, Leonard Ravenhill, que es un pastor, dijo: si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. Una iglesia puede ser fuerte en muchas cosas, pero si es débil en la oración, de nada le sirve todo lo demás. Tenemos que entender lo crucial que es el ministerio de oración en la iglesia y lo importante que es. Esto es anónimo, no sé quién lo dijo, pero encontré esto. Satanás se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. ¿Quién se cree usted que es? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que hasta el diablo conoce, cree y tiembla. Y nosotros pensamos que es un debilucho, que no. No, no. Es un animal lo que estamos nosotros peleando. Y Él se ríe de nuestros esfuerzos cuando nos esforzamos por nuestra cuenta. Él se ríe de nuestra sabiduría cuando pensamos que no la sabemos todas. Pero cuando nosotros oramos y Él dice: oh, están dependiendo de Dios, ahora sí me metí en problemas. La oración. Y esta otra que encontré de Dwight L. Moody: deberíamos pasar horas en oración y minutos en el trabajo. Deberíamos orar más de lo que trabajamos, ¿recuerda? Deberíamos pasar. Y ahora, vamos a la última. Vamos del campo de la batalla al campo de la oración. Es importante que sepamos lo importante que es la oración. Porque nosotros tenemos un rol más allá de lo que podemos pensar. Dice en el verso 12: las manos de Moisés se le cansaban, y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. No me traiga una piedra para que me siente, tráigame una cojinada, una silla buena. Pastor, por favor, ¿verdad? Que dé ganas de sentarse. Pero mire, trajeron una piedra, lo sentaron, y luego que él se sentó, le sostenían las manos, uno a un lado y el otro a otro lado. Lo cuidaron, lo sostuvieron. Qué lindo, ¿verdad? Que cuando yo estoy cansado, saber que hay gente orando por mí. Amén. Eso es lo más grande que usted puede hacer por mí y darme, es orar por mí como pastor. Si usted me da eso, no me tiene que dar nada más. Cariño, ¿verdad? Piensen eso. Esto es una panorámica súper poderosa cuando pensamos que los líderes, que las personas se reúnen alrededor de sus líderes para animarlos, para levantarlos. Yo le hago una pregunta. Ustedes que llevan, que van a su grupo, ¿cuántos de ustedes aman a su líder? ¿Verdad? Y cuando tienen un problema, ¿a quién llaman? Cuando a ustedes le ocurre cualquier tontería, ¿a quién llama? Cuando usted tiene una idea, ¿a quién llama? Cuando usted está triste, ¿a quién llama? Cuando se le muere un familiar, ¿a quién llama? Cuando usted está enfermo, ¿a quién llama? Entonces, ¿y a quién llama el líder? A Ninfa, porque a mí no me llaman. Nos llaman a nosotros, ¿verdad? ¿Y a quién llamamos nosotros? Ahí es donde ustedes nos pueden ayudar. ¿Vieron eso? A orar para que nos sostengamos, para que no estemos solos, que todos podamos ayudarnos los unos a los otros. Yo le doy tantas gracias a Dios porque yo sé que hay personas que oran por mí, oran por su líder y están constantemente. Ahora, mire, esto es difícil. ¿Por qué necesitamos tanta oración? Quiero darle unas estadísticas rapidito. Estas son del 2014. Mire lo que dicen estas estadísticas luego de haber sondeado más de 1,500, como alrededor de 1,500 pastores. El Instituto Schaefer llegó a estas conclusiones. El 50% de los ministros a los 5 años perdieron el ministerio. La mitad de todo aquel que se empeña y sale hacia un ministerio a los 5 años lo perdió. 5 años, la mitad de los pastores solo duran 5 años y se acabó. Eso es triste. Yo llevo 19 años aquí. ¿Usted cree que yo me siento contento y de ser, wow, el gran David? No, el gran Dios que tiene misericordia. Me asusto cuando veo estas estadísticas y digo, ¿cómo he durado yo 19 años aquí? Solo por la gracia de Dios. No soy yo, sino que Cristo vive en mí. Mire, Uno de cada 10 ministros se retira como ministro. Los otros 9, como otra cosa, porque dejan el ministerio. Solo uno de cada 10 ministros, cuando llega al retiro, todavía está en el ministerio. ¡Wow! Mire, en el año 2014, 1.700 pastores dejaron el ministerio cada mes. En el 2014, 1.700 pastores dejaron el ministerio mensualmente y otros 1.300 fueron despedidos mensualmente. 48.000 pastores en este país fueron despedidos o renunciaron en un año. 48.000. Dígame usted si necesitamos oración los pastores o no. 19 años detrás de este pedazo de madera significa que por lo menos 1.000 sermones he predicado aquí en esta iglesia. 1.000. Yo no sé cómo. La gracia de Dios. Mire, 1 de Timoteo 3, del 2 al 5. Vámonos. Vamos a agarrar velocidad. Dice, un obispo. Ahora, quiero que entienda una cosa, porque yo sé que a veces nosotros pensamos jerárquicamente. La palabra obispo, en la palabra de Dios, significa sobreveedor. Alguien que sobrevé, alguien que supervisa una congregación. Es lo mismo que el pastor. Entonces, eso de que el obispo y el cardenal y el otro por allá y el pastor está aquí abajo, el obispo, el pastor, es lo mismo. En la Biblia la palabra obispo, la palabra episcopo, presbítero o pastor es sin afín. Es básicamente lo mismo. Por eso de títulos que el pastor y luego el obispo y luego el apóstol, a mí me da miedo eso. Mejor llámeme David y yo me siento contento. Con ese título que me dio mi papá y mi mamá es más que suficiente. Eso de títulos no, pero el que quiere, el que desea, el que va a ser, el que es pastor, debe ser, pues, dice, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. ¡Oh, my God! Todo eso no dado a la bebida, no pendenciero, ni sino amable, no contencioso, no avaricioso. También, mire, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Eso es demasiado, men. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Todo eso. Imagínese usted si a usted le ponen esas condiciones en su trabajo. Usted no le da tiempo ni a renunciar antes que lo despidan. Claro, no estoy diciendo que wow. No, mire, por eso es que le estoy pidiendo oración. Porque vieron toda la responsabilidad que Dios pone sobre los líderes de la iglesia. Si no fuera por ustedes, yo no puedo mantener los brazos arriba. Yo necesito sus oraciones. Los líderes lo necesitan. Entonces, ¿cómo puede usted orar por mí? ¿Cómo puede usted orar por sus líderes? Le voy a decir. Primero, puede orar por iluminación y sabiduría. Que Dios nos ilumine, que Dios nos dé sabiduría. ¿Por qué digo iluminación? Porque lo que estoy pidiendo es que cuando yo abra la palabra de Dios, cuando yo vaya a la palabra de Dios, yo pueda ver la luz de Dios y pueda verla inteligentemente para poderla comunicar a ustedes. Pídale a Dios que cuando yo me pare aquí a hablar, que diga la verdad de Dios, la única verdad. Amén. Eso es lo que le estoy pidiendo allí en 2 de Timoteo capítulo 4 en el verso 2. Es el encargo que Pablo le da a Timoteo como pastor. Le dice que predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Paremos aquí un momento. Yo necesito que Dios me ilumine para poder reprender, exhortar, redarguir, insistir, predicar, hacer todo eso para que usted la agarre. Necesitamos, yo necesito oír la voz de Dios antes que usted para podérsela llevar. Yo necesito tener ideas de Dios. Tengo que ver lo que Dios ve. Tengo que buscar el amor de Dios. Yo tengo que predicar, porque si soy los labios de Dios, no puedo llevar mi mensaje sino el mensaje de Dios. En Jeremías 3:15 dice: y yo les daré pastores según mi propio corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Pídale a Dios que me dé conocimiento y me haga inteligente. Amén. Ore por mí, ore por sus líderes. ¿Por qué? para poder llevar la verdad. Ahora, pido no solamente iluminación, sino también sabiduría. ¿Sabiduría por qué? Porque necesito sabiduría para tomar decisiones, para comunicar la visión de Dios a ustedes, para aconsejar al que necesita un consejo, para consolar al que está triste, para animar al que está desanimado, para enseñar al que está hambre, tiene hambre de conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para nosotros poder entonces redarguir y corregir, instruir en toda justicia. Pero vieron lo que decía allí, con paciencia e instrucción. Pídele a Dios que me dé paciencia. ¿Ven? Porque algunos de ustedes no son fáciles. ¿Amén? Nadie quiere decir amén cuando digo eso. Mire, ¿cuántos de ustedes recuerdan? Jesús resucita y después de su resurrección, en una ocasión, él llega a la playa y los discípulos están, ¿qué? Fishing, en el bayou, ¿verdad? Están pescando. Y Jesús se les acerca y dice, ¡hey! ¿Tienen pescado? Vengan a comer más bien. Y Jesús está en la playa haciéndole el desayuno, pescado asado. Y cuando ellos se acercan y vienen, están comiendo con Jesús y al rato, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Me lo imagino que comió otro pescadito y volvió otro y dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le contestó Jesús? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Ya la tercera Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me negaste? No le reclamó. Le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces. Dales de comer, cuídalas. Ese es el encargo que Dios nos ha dejado a los líderes y a pastores. Y cuando Jesús lo dijo con amor. Entonces yo espero que como pastor yo pueda dirigirlos a ustedes con amor. Con amor. El problema de nosotros es que nos gusta que el pastor grite, nos regañe, nos la diga en la cara. Eso, pastor. Mire, cuando yo predico a veces aquí, predico algo tan lindo del amor y digo cosas bonitas, usted se va de aquí así como... Ahora cuando el pastor se para aquí a gritar y va, 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 todo el mundo, ¡aleluya! Y cuando bajo, ¡pastor, está en fuego usted hoy! ¡Oh, my God, aleluya! ¡Wow, la unción de Dios! Así me gusta, pastor, que nos diga, pero nos tiene que decir, porque nosotros somos duros. ¿Cuánto de ustedes le ha dicho eso a su pastor alguna vez? Más le vale que algunos levanten la mano, porque yo los conozco, ¿verdad? Y yo que me pregunto, ¿son masoquistas? ¿Le gusta que le griten? ¿Acaso eso era lo que Jesús hacía con sus discípulos? Pedro, ¿me amas? Mentiroso. Si me negaste tres veces. Mira, come pescado por un ratito, te la voy a preguntar otra vez a ver qué me dice. No. Jesús trabajó con ellos con amor. Lo traicionaron, lo abandonaron, lo negaron, lo vendieron y todavía Él les encarga, cuídeme mis ovejitas con amor. Entonces, yo me pongo a pensar a veces que cuando yo a veces hablo con la gente y la gente dice que el pastor es muy tranquilo, que el pastor habla con tranquilidad, le da un consejo a uno, sí, pero a mí me gusta que me diga, ve. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Que yo lo maltrate, lo haga sentir mal y le muestre mi autoridad a través de infundirle temor? ¿O que yo le diga las cosas con amor y usted pueda confiar en mí? Escoja usted. Si usted quiere que le grite, escríbame, yo le grito. Pero no me gusta ser así. Mire, hay gente que piensa que eso es debilidad. Es que el pastor es debilucho. Toma más energía interna. Toma más fortitud emocional. Poder tratar con paciencia a la gente que pegarle un grito. Pegarle un grito no lleva ninguna energía. Usted solo ¡pah! la soltó. Pero aguantársela, usted escoja. Ore por mí. Si usted quiere que yo me convierta en un gritón, ore por mí. Pero recuerde quién se va a llevar los gritos. Pero si usted quiere que tener un pastor y un líder amoroso que lo anime, no que lo derribe, ore por él. Amén. Oh my God. Jesús mismo. Y este es Pedro diciéndole a los pastores: dirijan la congregación con paciencia, con autoridad, pero con paciencia. Hebreos 13:17, otro verso famoso. Les prometo que ya voy a terminar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire, tampoco quiere decir que usted haga lo que le dé la gana, porque como pastor, yo espero que usted se sujete y obedezca a la verdad que yo le traigo. Amén. Very good. Ahora, piensen esto. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidle que los hagan con autoridad y con enojo. No, con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Yo sé que tengo un amigo pastor que él lo dice bromeando, ¿verdad? Pero suena como si fuera una queja. Pero yo sé que él lo dice bromeando y me dice: yo creo que Dios se equivocó. A mí no me dio oveja, me dio burro. Porque chicos, no entienden. Yo sé que lo dice en broma, él es muy cariñoso, muy lindo. Y es un super pastor que yo lo admiro muchísimo. No le puedo decir el nombre porque usted va y le dice que yo dije. Pero quiero que sepa, con alegría, no quejándolo. Usted quiere que el pastor, mire, a mí no me gusta que me digan ni pobrecito, ¿verdad, Belkis? No me gusta eso. Cuando dice pobrecito pastor, ¿qué es pobrecito el pastor? Pastor no es pobrecito. No, hombre, no se lamente. Yo quiero vivir alegre, yo quiero hacerlo con amor, con alegría. Yo no quiero que me suban la presión. ¿Tú sabes una cosa? Te cuento, Charlie, que en el 1999 al año 2000, yo noté que yo iba manejando por la 10 y me dio casi un desmayo manejando. Me estaba riendo y me reí tan fuerte que dije: ¡ay, caí, me voy! Y noté que me pasó varias veces y yo dije: ¿qué me pasa? Cuando fui al médico, ¿sabes qué me dijo el médico? Un cardiólogo: ¿qué edad tú tienes, chico? Era un cubano, bien. Y le digo: 30 años. Me dice: ¿cómo así? Si estoy viendo tu radiografía, tú pareces un hombre de 50 años. Y yo dije: no, mentira. Me dice: ¿en qué tú trabajas? Y le dije: Ruti, yo soy pastor. Me dijo: eso es, chico, las ovejas te van a matar. Así mismo me dijo. Y no era ni cristiano el tipo. Me dijo: las ovejas te van a matar, chico. Te está dejando todos esos problemas encima de ti. Y para los que estaban aquí en el 99, 2000, saben el tipo de líos que había, desafortunadamente, en la iglesia Breb. Y yo andaba con la presión allá. Y hermanos, le digo de todo corazón, le dije al Señor: no me vuelvo a preocupar por ellos. No son míos, son tuyos. Yo voy a orar en las mañanas y voy a orar por ellos, pero voy a orar así como con vaselina, todo me va a resbalar. A mí se lo digo, mi esposa está de testigo que le dijo: oración vaselina, nada se me va a pegar a mí. No me voy a quedar con nada aquí que me haga daño. Y sabe una cosa, desde el 1999, el 2000, nunca jamás me ha vuelto a subir la presión. Y usted viera cómo. ¿Por qué? Porque le llevé a Dios esa preocupación y dije: no la cargo yo. Yo necesito oración. Y usted necesita oración, y oremos los unos por los otros. Mire, ahora, yo quiero que entienda una cosa. Si usted quiere que yo haga el trabajo con alegría, y usted quiere que, si yo quiero que usted me obedezca, y usted se someta a mi pastorado, al cuidado de su pastor, usted me tiene que tener, ¿qué? Confianza. Si usted no confía en mí, usted no se deja, ¿verdad? Usted dice: ay, el pastor dice muchas cosas allá, pero yo no sé. Esa gente no se deja pastorear. Hasta que empiezan a confiar en mí, entonces dicen: yo me acuerdo cuando el pastor dijo tal cosa, eso sí. Ahí sí empiezan a firmar, ¿verdad? Y empiezan a dejarse pastorear. La confianza. Entonces, ¿cómo yo me gano la confianza de ustedes? ¿A gritos? ¿Maltratos? ¿Con autoridad? No, con amor, con cariño, con un buen consejo, orando los unos por los otros. Amén. Entonces pensemos en eso, ¿bien? All right. Mire, 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Ya eso lo habíamos oído bastantes. Otro, ore por mi familia, ore por la familia de los líderes. Necesitamos tanta oración. Recuerda los requisitos del pastor, dice que sea irreprochable. No quiere decir que sea perfecto, pero que no tenga nada malo que decir del pastor y de la familia. ¡Wow! Y mire, yo mismo, yo no necesito ayuda para quedar mal. Yo cometo errores, cometo horrores. ¿Cuántos de ustedes les pasa? Usted no necesita ayuda para meter la pata, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo lo dejan a uno los hijos? Thank you. A veces los hijos nos dejan bien mal también. Significa entonces que no tenemos y no podemos. Mire, necesito oración. Llega un punto en que los líderes y pastores tienen que dejar que sus hijos tomen sus decisiones y que se hagan responsables por sí mismos, ¿verdad? Y eso nos pasa a toda familia. Necesitamos oración, los líderes, para que podamos enfrentar las pruebas. Recuerde que el diablo tiene la mira puesta en la familia del líder y en el líder. ¿Por qué? Porque sabe que si daña al líder, daña a la iglesia. En Jeremías dice claramente: heriré al pastor y se dispersan las ovejas. ¡Wow! Les ruego por la misericordia de Dios que nos cubran en oración a nosotros y a nuestros hijos. Número 3, oren por nuestra salud física y mental. Ya le dije, yo me voy a morir de un ataque al corazón. Yo me voy a morir cuando el corazón se pare. Todos nos vamos a morir de eso, cuando el corazón pare ya. Pero no va a ser por preocupación, tal vez por comilón, ¿verdad? No voy a permitir que las preocupaciones me lleven a la muerte. Eso no es justo. Usted tampoco permita eso. Cuide de su salud. Algunos de ustedes tal vez se han dado cuenta que yo he estado tratando de hacer un esfuerzo por cuidar mi salud. Y les cuento una cosa como testimonio. Hace un año atrás estaba en la oficina de mi endocrinólogo, el que trata con la diabetes. Y había un hombre sin piernas en silla de ruedas. Y me dijo: ¿ves a ese caballero que está allí? Ese es usted. En su futuro, sin piernas. Así lo voy a tener aquí, en silla de ruedas. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre, los niveles de azúcar, si usted sabe que el A1C es como miden el azúcar, ¿verdad? En términos largo plazo, el A1C de ese hombre es 11.5. Normal es 6 a 7, ¿verdad? 11.5. El de usted es 14.5. Usted está mucho más peor que él. Y dije: ¿qué? Y usted viera la regañada que me pegó. Ya no me quería. Me dijo un montón de cosas. Aquí te voy a ver sin piernas, te voy a ver ciego. Bueno, me han dicho un montón de cosas. Y yo todos los años me regañan y como que... Este año dije no. Y para más decirle, yo no quise ir al médico. Se supone que yo vaya cada 4 meses. Yo no había ido hace un año. Porque yo no quería ni que me dijeran. Pero ahora fui. Hace un mes atrás. Y la doctora me dijo: el colesterol, normal. La presión, normal. Tu hígado, que estaba todo normal. Todos tus conteos están normales. ¿Qué has hecho, mijo? Solo el poder de Dios. ¿Y sabe? El A1C de 14.5 lo llevo en 8.5. ¿Cómo lo hice? Con mucho esfuerzo, aguantando el piquito un poquito, moviendo el cuerpito un poquito y pidiéndole a Dios que me ayude. Y porque estoy seguro que algunos de ustedes han orado por mi salud. ¿Quién aquí ha orado por mi salud? Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you. Yeah. ¿Eh? Yo necesito oración, hermano. Y todavía no he conquistado. Y algunos de ustedes están en la misma batalla que yo. Oremos unos por los otros. Necesitamos salud física y mental. ¿Sabía usted que el 70% de los pastores que se investigaron en esta investigación, el 70% sufre de depresión? No, esto está feo. Necesitamos oraciones. Y por último, oren por nuestra protección espiritual. Necesitamos protección espiritual. Santiago capítulo 4 en el verso 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. No pelee con el diablo, concéntrese en Dios y el diablo va a huir. Mire, hay un versículo que yo jamás, mire, en 20 y pico de años que llevo siguiendo al Señor y he leído la Biblia y he leído, y tantas veces que he leído esto y jamás me había dado cuenta de una frase en este versículo. Y yo no sé si usted lo ha notado. Mire esto, Lucas capítulo 4 en el verso 13. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por 40 días, Satanás trató y al final dice que Satanás se fue, ¿verdad? Y lo dejó. Pero mire lo que dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él. Pero mire la última frase, yo jamás me había dado cuenta de esto hasta ayer: esperando un tiempo oportuno. El diablo dijo: te voy a dejar, pero voy a esperar la oportunidad. ¿Sabe qué? El diablo anda esperando la oportunidad para destruir la iglesia, comenzando por nosotros los líderes. Trató de destruir a Jesús. Sabía que si destruyo al de arriba, se caen todos los de abajo. Los líderes somos el blanco del diablo. En primera de Timoteo capítulo 3 en el verso 7 dice: cuando debemos gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Es importante que tengamos buena reputación, no solamente aquí sino allá afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra lazo? Trampa. ¿Usted ha visto alguna vez cómo cazan a un oso? ¿Cómo cazan a estos animales salvajes que le ponen una trampa con dientes así de grande? Así anda el diablo, dejando trampas por todos lados, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, para ver qué pastor, qué líder o qué miembro de la iglesia cae. Tenemos que tener cuidado y ponernos en oración unos por otros para que Dios nos proteja. Y quiero decirte algo: yo soy su pastor y tengo una gran responsabilidad, la hago con amor, y estos 19 años yo no me arrepiento de uno. Y los amo y los quiero y estoy aquí hasta que Dios diga. Pero yo sé por qué puedo hacerlo. Porque hay otro que es el buen pastor. Aquel que da su vida por mí y por ti. En Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Ese es Jesús. Dice que Él es nuestro pastor y Él nos toma y nos lleva a su pecho y nos carga y nos cuida. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él mismo dijo: yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, y yo doy mi vida por las ovejas. Y también Jesús dijo: yo les doy vida eterna para que nunca perezcan y nadie las arrebata de mi mano. Te cuento una cosa, mi amigo, mi amiga, que cuando Jesús es nuestro pastor, nadie, nada, nadie, nadie, ni el mismo diablo, te puede arrancar de la mano de Él. Así te cuida. Por eso es que necesitamos de oración, necesitamos un pastor, necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Y usted no tiene que orar por Él, Él ora por usted.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.